soy Flor, estoy en Atlanta y quería contarles que mi sensacional éxito del día es que escuché un programa buenísimo que parece que se llama Una Banda de Inadaptados, pero ayer lo escuché y ahora parece que ya cambiaron de conductor, no sé bien, creo que se llama Sebastián, ¿no? El nuevo, pero bueno, me copa la radio, un beso para todos.
¿Quién es esta loca que están poniendo al aire?
No tengo idea.
¿Qué es esto? ¿Se hackearon la... ¡Ay, Flor! ¿Pero cómo está mandando mensajes del avión? Sisters,
soy Flor. Les pido mil disculpas por haberlos dejado estos dos días
solo con Lorenzo.
Espero que hayan estado, aunque sea mínimamente bien acompañados, por el señor Diego Ripoll y el señor Santiago Calori. Mañana vuelvo al programa y espero que no esté todo roto.
Eso es lo que vos pensás, Flor. Eso es lo que vos pensás. Arre, sí, mañana viene Flor.
Baja, ¿no? Baja el rating mañana fuerte.
Se cae con todo. Nosotros pusimos todo. Te digo por qué te trajimos a vos, lo trajimos a Ripoll. La lógica era la de Susana en los 90, que cuando no venía al su programa, venía Arturo Puig, venía Darín, venía claro. Julián Weich, figuras de primera línea como ella.
Sí.
Así que acá dijimos, bueno... buscamos y no había.
Claro.
Y dijimos, bueno, calo.
Sí, llamaste a Embón, te dijo, no, es muy tarde.
Estoy durmiendo a las 7 y media de la tarde, me voy a dormir.
Estás durmiendo con su mujer de color.
Los martes, no sabía.
Sí, me gusta ese dato.
Los martes a Orquídeas. Eso de las 23 es el nombre, sí.
Los martes dice a que eso... Mirta la nombra a todos los programas.
¿Cómo
dice?
Se llama?
No, yo hice los martes Orquídeas. Los martes Mirta, Orquídeas. Películas que no están... Creo que no están, ya no están directamente.
No se consiguen.
No. Estaban en nitrato. De... Otro chiste que no entendió nadie. Bien.
Me gusta porque le vas. Es como otra. Acá le hablamos mucho a los millennials.
Claro, claro. Los millennials no tienen ni idea.
No tienen.
No.
Pero
los, todo bien.
Los invitamos a que investiguen.
Claro, busquen nitrato.
Por supuesto. Sí. No googleen.
Sí, era un formato fílmico.
Busquen una enciclopedia. Sí.
Que una de cada dos veces que lo pasaba se incendiaba el cine.
¿Con ese nombre?
Claro.
Nitrato.
Nitrato.
Vamos a hablar en este cri criminal de una Argentinian crime story,
sí,
para
fantástica.
La historia. Ella estuvo en la mesa de Mirtha Legrand, sí. Invitada, llevó masitas.
Sí, correcto.
Chocolates, masitas.
No me acuerdo, sí, algo llevó, una bandejita de algo y fue mágico.
Recordada como una gran amiga.
Sí.
Una figura mítica de la historia argentina. Más recordada por su sobrenombre que por su nombre completo, que es muy largo. Hoy en Cri Criminal, con la presencia de Santiago Calori, la protagonista es Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat.
¿De Montserrat o de Barracas? Depende de la...
¿Era de Barracas?
No, pero en realidad...
Yo soy de Barracas.
Tiene los dos nombres. No, era de Montserrat, sí, técnicamente, porque creo que era la calle San José.
No, eso no es Barracas.
No, por eso. Era Montserrat, definitivamente. Se puede pasar todavía por el edificio, es un edificio muy bonito, racionalista.
¿Tiene placa conmemorativa?
No tiene placa conmemorativa.
Acá
y seguramente.
Mató Gilla.
Seguramente debe bajar el precio de la propiedad. Pero Gilla no mató en su casa. Gilla.
¿Era en la casa de las amigas?
No, ni siquiera. Ella dejaba el tema y dejaba que las cosas actúen por sí solas.
Para. Vamos a empezar. Vos sos una persona adepta a la historia criminal, a las historias de los criminales, en la ficción, pero también en la vida real. Hablamos con vos de Charles Manson.
Sí.
Recién nos contaste de 13 asesinos notables que yo no había escuchado mencionar en mi vida.
Sí.
Gilla Murano, todo el mundo sabe quién es.
Sí, Gilla Murano, creo que todo el mundo sabe quién es, porque se convirtió en una figura más pop que otra cosa. Los grandes criminales, digamos, los criminales que entran en la historia, lo habíamos dicho con Manson también, son aquellos que logran romper la cultura pop,
claro,
y pasar a ser parte de ella,
sí,
digamos, independientemente de lo que hayan hecho. Manson es una remera hoy por hoy, no es un loco asesino que juntó, en realidad no asesino, pero sí autor intelectual de un montón de crímenes,
sí,
que juntó un montón de hippies y lo hizo que hicieran lo que quería.
Claro. ¿En qué época de la historia de Argentina se enmarca?
Se enmarca en la época de en los finales de los en los 70, si no me equivoco,
sí,
fue exactamente finales de los 70. Por ahí una época agitada, ¿no? De la Argentina,
sí,
en general, o sea, como para que no hubiera mayores conflictos. Gilla Murano era básicamente una estafadora.
Ah, o sea que ya venía con una carrera criminal desarrollada.
No. O sea, sus estafas hicieron que ella terminara siendo una asesina.
Sí.
Gilla Murano tenía gustos caros.
Ajá. ¿Cómo qué? ¿Autos?
Le gustaba, no, pero le gustaba como la buena vida y una serie de cosas. Su marido no, digamos, no podía proveérsela.
Sí.
Y empezó a tratar de encontrar formas de juntar dinero para estos lujos, digamos, que ella quería tener. Bombones, cosas. ¿Sí?
Rellenos de licor.
Claro. Entonces empieza a hacerle una especie de cuento del tío. Primero a dos amigas, una que era una prima y la otra que era una amiga de su prima, ¿sí? Que les dice que ella conoce a alguien que te puede hacer, si vos me das una plata, yo dentro de 3 meses te devuelvo el triple de la plata. Esas estafas clásicas.
Las que hoy se hacen por mail, en esa época se hacían,
exacto,
en la vida real.
Como, como el ¿cómo se llama? El príncipe
nigeriano,
claro. Sí. Pero aplicado a esto. Ella le pide prestada una suma grande, digamos, de dinero a estas dos personas. Y le firma unos pagarés y unas cosas, qué sé yo, y le promete que en 3 meses tal cosa. 3 meses pasaron y se dio cuenta que no iba a devolver la plata.
Claro.
Y era una prima, era una amiga de la prima, o sea, era una situación complicada. Entonces las invita a tomar el té.
Ay, es un amor, Gilla. Era.
Y envenena con cianuro lo que les da de comer y de tomar. Las amigas se empiezan a sentir mal.
No me siento un poco bien.
Mueren.
¿Ahí mismo?
No, mueren a los pocos días.
No, pues sí. Me lo imagino rodeada de cadáveres.
Exacto.
Igual si hacen la película van a hacer que mueran ahí enfrente de ella.
Sí.
Para máximo shock.
De hecho, la amiga de la prima termina internada con dolores agudos y demás. Y Gilla se ofrece a cuidarla.
Ah. Pero para, ella decía, ella nunca reconoció.
Ella jamás reconoció lo que hizo.
Que era culpable. Cuando estuvo lo de Mirta, esto lo digo porque me acuerdo cuando estuvo lo de Mirta, dijo, no, yo nunca. Y hasta le llevó bombones que...
Es maravilloso.
¿Vos te comés un bombón que te da Gilla?
No, yo me saqué una foto con Gilla, pero nunca... Nunca comí bombones.
No. ¿Cómo es la historia de la foto?
Tiene una tercera... Ah, bueno, pero ahora lo... Y tiene, dale, una tercera víctima.
Sigamos.
Que a la cual, digamos, le pasó lo mismo. De hecho, por esta tercera víctima es que ella cae.
Claro.
Porque cuando la hija piensa que la madre se murió de una intoxicación, o no sé, o algo por el estilo, empieza a desarmar su casa. Y en esa casa que está desarmando encuentra los pagarés que Gilla le había firmado. Ata los cabos, se da cuenta que las otras dos amigas que ella que la madre le había contado que le habían prestado plata también están muertas.
Sí.
Y hace la denuncia. No hay pruebas de nada igual.
Claro.
Entonces se la juzga y se la mete presa en el 80. Y en el 82 la liberan porque no había razones para que estuviera presa, porque en realidad no había pruebas, viste, como esos vacíos legales medio raros.
Sí.
En el 85 vuelve a ir presa, porque encuentran más pruebas y más cosas.
No.
Y termina estando presa durante bastante tiempo, como 15 años.
Wow.
Hasta el 2000 o así. Sale de la cárcel y cuando sale de la cárcel es una figura pop.
Claro,
o sea, ya pasó el tiempo y demás. Y empieza a ir a los canales, va a lo de Mirta, empieza a ir a los canales de televisión y es columnista, que ahí es donde yo me la cruzo en un pasillo, cuando trabajaba hace muchos años en un canal de televisión, de un programa llamado La Hoguera, que estaba conducido por Vero Lozano y... ay, se me fue el nombre, Dolores Cain d'Anvers. Que era un programa como de chicas, no sé qué, estaban. María Fernanda Cartier, que era la de El Mundo de la Moda, tenía un programa tipo El Dente Garmaz. Gilla Murano y la tercera se me fue ahora. Pero claro. Era espectacular.
Yo no había nacido todavía, acá lo acordé.
No, estamos hablando del 2000.
Ah,
igual,
claro, no había nacido todavía.
No estábamos hablando de algo tan millennial, chicos. Y Gilla era columnista, iba todas las semanas. Un día la crucé en un pasillo y me sacó una foto hermosa.
¿Cómo la encaraste?
Gilla, me quiero sacar una foto con usted. Perfecto, me dijo Gilla y se puso.
¿Cómo no, señor?
Sin ningún problema. Sí.
¿Y la foto?
¿Y la
¿Cómo
foto
no
son...
la tenés
no
la enmarcada?
Tengo, no, la tengo que buscar. La tengo en algún lado, es una Polaroid. Y estamos Gilla y yo con otro corte de pelo y una camisa hawaiana.
Hermoso. ¿Vos con época? ¿Camisas hawaianas,
sí,
o ella?
Sí, usaba muchísimas camisas hawaianas en una
bien.
Época.
Gilla murió en el año 2014.
Tiene una cosa interesante, que es que nadie sabía si estaba viva o estaba muerta. En un momento, ella consiguió un... Ella, después de un tiempo, se puso en pareja con otro señor, con un hombre ciego.
Sí, qué hermoso.
Fueron al programa de Chiche, en algún momento invitados. Eso debe estar en YouTube en algún lado. Y Chichi le hacía estas preguntas al marido, ¿viste? ¿Pero usted no tiene miedo? No, ¿de qué? Porque el tipo ni sabía, ¿no? Y después desapareció de los medios durante muchísimo tiempo. En los últimos años no se sabía realmente si estaba vivo o si estaba muerta. Hasta que finalmente se confirmó que había muerto. Pero estuvo mucho tiempo sin saberse nada de ella. Un misterio tipo el de Falcón.
Sí.
Como que no, nadie sabía exactamente dónde estaba Gina Murano ni qué estaba haciendo.
Hay una obra musical.
Terminó habiendo una obra musical. Un capítulo de Mujeres Asesinas. Hubo varias cosas sobre ella. Sobre el capítulo de Mujeres Asesinas, de hecho, no se pudo usar el nombre de ella porque ella no la autorizó.
Claro.
Y estaba pidiendo guita.
Está muy bien.
Y sabemos que Gilla necesita guita.
Tita Garza.
Mejor démosela por las dudas.
Tenemos una comunicación y un oyente en línea que tiene algo para contarnos. Buenas noches, bien. ¿Quién habla?
Hola, ¿cómo te va, Luciano? Mi nombre es Ricardo.
Ricardo, ¿cómo estás? Te presento a Santiago también.
Hola, Ricardo.
Encantado de conocerte, Santiago, que seas bien.
Ricardo, estuviste escuchando la historia que Santi contó hasta recién. Despertó tu curiosidad, quisiste llamar. Contanos por qué.
Quise llamar porque yo soy taxista y en ese entonces que llevé a Gilla Murano, yo trabajaba para una radio que se llamaba Aerotax.
No.
Bien.
Y en ese entonces estaban por, como dijo el señor, estaban por hacer una obra de las Mujeres Asesinas. Y Gilla Murano estaba en un bar que está en la calle El Salvador y Borges.
Ajá.
Y fuimos nosotros a buscarla, pero yo sabía de Gilla Murano, pero no la conocía, o sea, no sabía quién era.
Claro.
Entonces llego a buscar el pasajero, eran dos taxis, mi compañero y yo. Mi compañero llevó a las chicas, a las actrices. Y yo llevé a Gilla Murano, que venía con un plato de sándwich de miga.
Espectacular, espectacular.
Eran las 5 de la tarde, yo había comido al mediodía, menos y tenía mal. Ganas de comer algo, y cuando veo esos sándwiches, lo miré con tanto deseo, digamos,
sí.
Ella se dio cuenta que yo miré los sándwiches, y cuando subió el auto me pidió si podía sentarse acá adelante conmigo. Corrió el asiento, se sienta con los sándwiches en la mano, y con el sándwich en la mano, triangulito de jamón y queso, espectacular.
Esta historia es espectacular, por
es
favor.
Increíble.
Sí.
Entonces agarro yo, la señora me mira y me dice, ¿querés uno? Entonces agarro yo y le digo, no, pero Tomás, yo no los voy a comer. Y en una servilleta me pone el sándwich en la pierna derecha mía.
No.
Entonces cuando yo voy andando, me dice, comelo. Me dice ella a mí, y yo le digo, ahora lo voy a comer. Entonces, cuando le doy un mordiscón, la señora me dice, si supiera quién soy yo...
¡No!
Entonces, yo la miro y le digo, ¿viste? Buscando en la mente si era alguna actriz o algo, ¿viste? Mayor.
No. Sí.
Mayor.
Claro, como una, claro, sí, como una Mirtha Legrand, ponele, claro.
Claro, porque ya era una señora muy alta, como de unos 75, una cosa así.
Sí.
Blanca, de pelo medio castaño. Bueno, y la cuestión que yo... Me dice, bueno, ahora te cuento, come con tu bebé tranquila, te cuento.
Manche.
Empezamos a andar y la señora iba hasta Palos y La Maldita en la boca, que tenía el marido enfermo, como estaba contando el señor.
Claro.
Bueno, entonces me empezó a contar historias, que ella era, los papás eran militares, qué sé yo, bla, 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 y que le habían puesto en un lío, que ella no hizo nada, eso, que estuvo presa y todas estas cosas que me empezó a contar. Entonces, ¿quién es usted?
¿Vos ya te habías comido el sándwich?
Ya me lo había comido el sándwich.
¿Y en ningún momento ataste cabos en tu mente cuando te estaba contando esto?
No, porque, viste, yo ya la noticia la había escuchado hace mucho tiempo, que yo no sabía quién era, en definitiva. Pero cuando baje me dice, yo soy Gilla Murano.
¡No!
Me dice ella, y yo hasta ahí no había caído, ¿viste?
Sí.
Pero cuando salgo, me pongo luego un tachero mayor, abro la ventana y le grito, loco, ¿quién es Gilla Murano? ¿Cómo no sabés que la envenenaron? ¿Sabés que psicológicamente uno está preparado para estas locuras? Apenas me dijo que era envenenadora, me empezó a doler el estómago.
Por supuesto.
Estuve aquí a mi casa porque no podía más el dolor del estómago. O sea, no me
envenenó,
pero me cayó mal psicológicamente a mí.
Ricardo.
Es espectacular, Ricardo, de verdad.
Ricardo, ¿volviste a encontrar a la señora en algún momento, en algún viaje?
No, porque era de radio y ella se la enganché ese día porque justo de radio y fui y la busqué. Pero fue muy así y por eso me acordé cuando el chico empezó a contar sobre Gilla Murano.
El chico, escúchame. Ricardo.
Gracias por lo de chico, Ricardo.
Esto es impresionante. Estaba, ¿te acordás si estaban ricos los sándwiches, por lo menos?
Estaba riquísimo, porque este bar es muy, muy coqueto, muy lindo. Ahí están el Salguero y, digo, el Salvador y Borges.
Igual esto de alguna manera prueba no solamente la picardía de Gilla, sino su inocencia también.
Claro, porque no te mató. Vos estás acá contando esta historia.
Que vos estés acá dando testimonio.
Porque ella, si quería, te hubiera matado.
Claro.
Y sí, lo único que yo podía quedarse con el taxi, pero bueno, no le hacía falta por ahí, o no sabía manejar.
Es espectacular.
Y no por eso me venía a servir a mí.
Ricardo, sos una gran persona. Gracias por compartirnos esta historia.
Bueno, que sean bien chicos y lo mejor, ¿eh?
Nos has hecho muy felices. Un gran abrazo, querido. No puedo creer esto.
No, espectacular.
No puedo creer esta historia.
Espectacular.
Ricardo, en su taxi, escuchó la historia de Gilla Murano que estaba contando el chico acá.
El chico, me encantó lo del chico. Lo del chico fue lo mejor que contó Ricardo. Dijo al chico.
Primero después, dijo el chico por las dudas. Sí. Pues no se entiende muy bien por
qué. Yo me quedé con chico nada más, ¿sabes?
Me avisan acá también en Twitter que cuando salió el capítulo de Mujeres Asesinas inspirado en Gilla, ella aparece al final defendiendo su inocencia.
Ah, eso fue. Pero eso era lo que ella había pedido.
Sí.
Porque no le había copado nada que dijeran que había hecho lo que había hecho.
Bueno, pero pará, apareció, es mejor todavía que aparece ella diciendo.
No, pero
soy
es un
inocente,
derecho a réplica.
Fantástico. O sea, tenés la historia falsa, o sea, la ficticia.
Que es la verdadera.
Y a la la protagonista diciendo.
No es verdad lo que están diciendo,
pero aparece
verdad.
Ella. Sí. Es espectacular.
Es muy linda Gilla. Era muy linda Gilla.
No.
Nos dejó, por desgracia.
Sí. ¿Nos podés conseguir la foto? Camisa hawaiana.
La voy a buscar, ¿no? Dame un rato.
No, bueno, ahora no.
En algún lado.
Bueno, cuando la encuentres, nos vas a compartir la foto. Esto es Criminal, con una experiencia inesperada, con un testimonio que no estaba preproducido, da fe de esto.
No,
claro, no me dejes mentir, ¿eh?
Es impresionante.
No me dejes mentir.
Gracias, Ricardo.
Ricardo nos ha obsequiado con su experiencia del día que Gilla Murano le puso un sándwich en la rodilla y él no se murió. Can I say, girl, can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone, that don't make it right, but I promise there were no feelings involved.